Aquí comienza El Afinador de Pianos. El primer y único programa sobre pianos de la radio argentina. Con la conducción de Gabriel Risenfeld, técnico afinador de pianos. Con ustedes, El Afinador de Pianos.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Afinador de Pianos, el primer y único programa dedicado a los pianos de la radio argentina. Mi nombre es Gabriel Risenfeld y a lo largo de estas dos horas vamos a conversar un poquitito sobre pianos y otras cositas más. Aquí saludo a mi compañero Ricardo Piñero. ¿Cómo estás, Ricardo? Estaba pensando en un Enrique. Pido disculpas, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste finde? ¿Bien? Bien, aquí me hace con la manito. Estaba pensando en el doctor Enrique Basit. Está enfermo y estaba pensando en él. Les pido disculpas tanto a Ricardo como a todos ustedes. Muy bien. Vamos a dar entonces hoy las vías de comunicación. Tome nota. 11-5504-4619. También se pueden comunicar por email, ¿sí? El Afinador de Pianos, fmamadeus@gmail.com. Nos pueden escuchar en el aire, en el estéreo, del auto, en la vieja radio, en el Walkman, como siempre digo, en la FM 91.1. También nos pueden escuchar por el sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Por supuesto, también pueden descargar la aplicación en Google Store de Radio Amadeus 91.1 y desde luego en cualquier parte del mundo nos pueden escuchar. También nos pueden escuchar en la página de Pianos Risenfeld de Facebook, Pianos Risenfeld. Y desde luego también subo los programas en YouTube. Buscan El Afinador de Pianos, está como el usuario El Afinador de Pianos 2023. Ahí vamos subiendo todos los programas. Y también ahí mando un saludo al señor Torres, desde que está en México, que nos encontró. Se ve que es un argentino que se fue a vivir a México y nos encontró ahí en YouTube. Muy bien. Entonces ahora vamos a estrenar, Ricardo querido, el nuevo blog. Bien, este nuevo bloque pequeñísimo, muy cortito, se llama FM Amadeurides. Vamos a dar las efemérides de la semana. Cuando empezamos el programa, bueno, el domingo fue 18 de junio y el 18 de junio de 1942 nace Paul McCartney, el Beatle, Paul McCartney. El 19 de junio de 1613 se funda la Universidad de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, aquí en Argentina, que es una de las primeras de América. También el 19 de junio de 1884 muere Juan Bautista Alberdi. El 20 de junio de 1820 muere Manuel Belgrano y es el Día de la Bandera. El 21 de junio del año 2006 se descubren dos nuevas lunas en el planeta Plutón, a las que se las bautiza como Nix e Hidra. También hoy es el cumpleaños de Ladro Schifrin, el músico argentino, que nació en 1932. Hoy también comienza La estación más linda para mí, que es el invierno. Yo soy gran amante del invierno. Amo el invierno. Y hoy es la noche más larga del año. Un poquito más para descansar. Mañana 22 de junio se cumplen del 22 de junio de 1934, que se inicia el desarrollo del modelo del automóvil Escarabajo por parte de la empresa Volkswagen, tras el acuerdo entre la Asociación de la Industria Alemana del Automóvil, del Reich, y Ferdinand Porsche. El 23 de junio del año 79, a secas, Tito es proclamado nuevo emperador de Roma tras la muerte de su padre, el emperador Vespasiano. Y el sábado, que es 24 de junio, se conmemora de 1935, que chocan dos aviones en la pista del aeropuerto de Las Playas, en Medellín, en Colombia, y entre los fallecidos se encuentra el cantante de tango Carlos Gardel, quien cada día canta mejor. También es el cumpleaños de Lionel Messi, que nació en 1987, y también se conmemora 23 años de la muerte del cantante de cuarteto Rodrigo Bueno. Vamos entonces ahora, Ricardo querido, a la tanda publicitaria.
Hiram Walker presenta
Añejo WB para mezclar. Añejo WB
no va a andar.
Añejo WB con naranja o cola, con tónica limón, batida o sola. Añejo WB con cualquier gaseosa.
¿Alguien te dijo que sos preciosa?
Añejo WB mezclado con jugo.
Llámame, nos vemos, me das tu tubo.
Doble tónica, hielo, añejo WB y tónica.
Añejo WB para tomar en barra. Añejo WB si lo probas te agarra. Añejo WB en pleno verano. Verano, 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 verano. Añejo WB para mezclar. Añejo WB.
No van a dar.
Añejo W, ahora firmado por Hiram Walker.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com.
Zafirus,
Zafirus,
aromatiza tu vida y la de todos.
Historias de la tarde.
Muy bien, pasamos ahora a las historias de la tarde, auspiciado por nuestros queridos amigos Nora y Luis de Generación Abierta. Aquí tengo la revista de ellos, está muy buena la del mes. Tengo una revistita que es del mes de febrero, aquí me habían alcanzado. Así que www.generacionabiertasintilde.com.ar. Bien, vamos a hablar un poquitito sobre este héroe del piano. Es un héroe, realmente está considerado Franz Liszt el mejor pianista de todos los tiempos. La verdad que Franz Liszt es Chopin fue más de hacer música más llamativa que Franz Liszt, pero Franz Liszt tiene Franz Liszt tiene un arte en la composición muy interesante, y sobre todo es muy difícil para poderlo tocar. Ya una obra fácil de Franz Liszt, como por ejemplo la Consolación 3, que más adelante la vamos a pasar, ya es difícil para tocar, para alguien que está aprendiendo a tocar el piano. Así que imagínense ya tocar obras que realmente son de nivel avanzado. Es un sueño la música de él para interpretar, para escuchar. A mí me encanta Franz Liszt, Así que bueno, vamos a hablar sobre él un poquitito. Su nombre completo es Franz Ritter von Liszt, o von Liszt, más conocido como Franz Liszt, así a secas. Fue un músico, director de orquesta, profesor de música y compositor originario de Austria-Húngara. Nació el 22 de octubre de 1811 en el pueblo de Rajtik, que era el imperio austríaco, lo que hoy sería Hungría, ¿no? Y falleció el 31 de julio de 1886 en la ciudad de Bayreuth, al este del imperio alemán. Franz fue hijo de María Ana Liszt, quien tenía el apellido Langer cuando estaba soltera, y de Adam Liszt, miembro de la sociedad de diletanti, quien además tocaba la guitarra, el violín y el piano, y llegó a conocer en su momento a Ludwig van Beethoven y a Joseph Haydn. De manera que Franz Liszt creció escuchando a su padre, mostrando el interés suficiente para que su padre comenzara a dictarle clases de piano a sus 7 años de edad. Ya a los 8 años componía de forma elemental y llevó a cabo su primera presentación en público. Ya con 9 realizó actuaciones en Bratislava y Sopron y fue presentado por su padre frente a la corte de la casa de Esterházy en condición de niño prodigio. Su padre obtuvo dinero suficiente de la nobleza para que Franz Liszt estudiara con el director de la corte de Viena, Antonio Salieri, y con Czerny, quien había sido estudiante de Hummel y de Beethoven. Para el 1 de diciembre de 1822, Franz Liszt debutó con éxito en la ciudad de Viena en Saal. Poco después conoció la aristocracia de Hungría y Austria, y a Schubert y a Beethoven. Entre 1823 y 1824, Franz Liszt publica su primera composición, que se llamaba Variación sobre un vals de Diabelli, que era el Serl 147. Para esas mismas fechas, Liszt y su familia viajan hasta París con la intención de que éste recibiera formación musical en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza, realizando conciertos en Augsburgo, Estrasburgo, Múnich y Stuttgart. Sin embargo, este plan se vería frustrado cuando el director de dicha institución, Luigi Cherubini, les comunicara que el conservatorio solo podía tener gente que eran ciudadanos de Francia. Así, el encargado de continuar con la educación musical de Liszt fue su propio padre. Durante su estancia en París, Franz Liszt aprendió francés. Se hizo con un piano de doble escape, realizó una serie de conciertos que le valieron el apodo de Le Petit Liszt, ¿no? Y según se sabe por la correspondencia de su padre, Franz realizó la composición de algunas sonatas, conciertos y música de cámara. No obstante, la mayoría de estas creaciones se han perdido y unas pocas fueron publicadas en 1824. De lo que sí se tiene constancia es que Liszt tomó obras de su maestro Czerny como modelo, pero estas no fueron bien recibidas entre el público. Poco después, para el mismo 1824, Franz compuso una ópera con la ayuda de Paer, Donsange u Le Château de l'Amour, la cual fue estrenada al año siguiente en la Académie Royale de Musique, ¿no? que no tuvo gloria, pasó sin pena sin gloria. Ante este recibimiento, Liszt prefirió dedicarse a la religiosidad en lugar de la música, pero fue incentivado por su padre para que siguiera su carrera musical, llevándolo a que siguiera dando conciertos y a que compusiese 12 estudios en 1826. Para el año siguiente, Liszt se enfermó y fue llevado por su padre a un balneario en Boulogne-sur-Mer, donde finalmente su padre murió de tifus. Tras el fallecimiento de su padre, Liz volvió a la capital francesa para vivir con su madre mientras daba clases de composición y de piano. En esta etapa de su vida, Liz adquirió el hábito del cigarrillo y del alcohol junto al de la lectura, con el que buscaba consolarse debido a la inseguridad que sentía por tener que visitar a sus estudiantes a lo largo y ancho de París. De igual forma, desarrolló su visión romántica de la música gracias a la relación que entabló con Frédéric Chopin y con Urban. También por la fascinación que le produjo el virtuoso del violín Paganini, el cual motivó a convertirse a Liszt en el virtuoso del piano que fue. Así, con la ayuda de pianos modernos, Liszt destacó dentro del grupo del trapecio volante, en donde estaban inscriptos Alexander Drechtok y Thalberg. Con este último tuvo un duelo pianístico que, según varios expertos, terminó ganando Liszt. Luego de escribir la Sinfonía Fantástica de Berlioz, entre algunas obras, ¿no?, Franz Liszt tuvo una relación amorosa con Marie Lagotte, de la que tuvo a Raquel Blandina, Daniel y Cosima Francesca, futura esposa de Richard Wagner, ¿no?, y de Hans von Bülow. Esta junta Félicité Robert de Laminaire impulsó a Franz a componer y publicar Harmonie Poétique et Religieuse y Apariciones. Ahí le pregunté a mi esposa, que es profesora de francés, dame una mano con esto, y más o menos, Juli, espero que hayamos estado bien. Luego de esto, Franz Liszt se embarcó en una gira por toda Europa, volviéndose un fenómeno de la época e inventando lo que hoy conocemos como recital del piano. Gran parte de sus ingresos económicos los dedicó a obras caritativas, financiando el monumento en Bonn en honor a Beethoven, la Escuela Nacional de Música de Hungría, la Iglesia Leopold de Pest y la Catedral de Colonia, entre otros aportes benéficos. Tras componer y publicar poemas sinfónicos, sonata en si menor, fantasía y fuga sobre el motivo Bach y estudios de ejecución trascendental, Liszt se retiró al monasterio de la Virgen del Rosario luego de la muerte de dos de sus hijos. Ahí se unió a la orden franciscana, consiguió las cuatro órdenes menores e impartió clases musicales a un grupo selecto de estudiantes. Para 1869, Liszt comenzó su Triumphurque B, que es triple vida, al viajar entre Roma, Budapest y Weimar, falleciendo en esta última ciudad luego de caerse por las escaleras del hotel en donde estaba hospedado y tener múltiples complicaciones durante el tiempo en la que se estaba recuperando de dicho accidente. Y el 31 de julio de 1886 falleció finalmente de neumonía. Se ve que tuvo lo que llamamos hoy en salud una infección intrahospitalaria. Liszt hizo una revolución en lo que es la puesta en escena de un concierto para piano. Puso el piano en el centro, y era muy vanidoso Liszt, y muy Don Juan, era un tipo, la verdad, que bien parecido, como se dice, pintón. Y él, bueno, puso el piano de costado como para que se lo vea. Antes el piano estaba atrás, ¿sí?, de atrás, y el pianista veía de frente a la gente, estaba todo el piano adelante entre la gente y el pianista, y en cambio Liszt puso el piano en el centro del escenario y de costado, ¿no?, como para que la gente vea cómo él tocaba, porque lógicamente en la época de los románticos, ¿sí?, Liszt, Chopin, Robert Schumann, eran gente que era mostrar virtuosismo. Aparte de la composición, también era mostrar virtuosismo, que se vea que se estaban desarmando tocando el piano. La verdad que él realmente innovó muchísimo el espectáculo, aparte de la composición, pero innovó también en el espectáculo, en la puesta de escena. Fue muy difícil para mí hacer este programa, porque tiene tantas obras, Fran Lis, tantas obras, ¿no? Que, bueno, tuve que, le hablaba a Ricardo, yo consulto muchísimo a Ricardo, porque él es una persona que sabe muchísimo, y la verdad que le tengo el gran respeto a Ricardo Piñero aquí, ahora apodado Enrique, por hoy. Le tengo tanto respeto y él sabe muchísimo, y bueno, le dije, vamos a pasar el concierto 2, porque encima el concierto 2 está, no está dividido los movimientos, es como que los movimientos está uno pegado al lado de otro. Era difícil seleccionar, la obra realmente merecía escucharse completa, y es algo que me pudo dar el lujo, el gusto de poder pasar. Al tener 2 horas de programa, dije, bueno, voy a pasar el concierto completo número 2. ¿Sí? Antes de escuchar el concierto, quiero hablar un minutín de lo que es el catálogo. Vieron que tienen, algunos tienen Kegel, Opus y así sucesivamente. En el caso de los catálogos de Fran Lis, se llaman Searle, que se escribe Searle, la sigla es una S y va el número de obra. El catálogo está por obras, no está en orden cronológico. Lo hizo Humphrey Searle, ¿sí?, que nació en 1915 y falleció en 1982, que era un compositor británico, y él fue el que hizo este catálogo. Vamos a escuchar entonces ahora el concierto número 2, que es el Searle 125, que fue compuesto en el año 1857. La versión es de la Orquesta Filarmónica de Londres con Sviatoslav Richter. Adelante, por favor.
Thank you.
Hemos escuchado el concierto número 2 de Franz Liszt, tocado por Richter, ¿sí?, dirigido por Kondrasin, y este es un registro del año 1961.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 1187.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo. Mate y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Casa Pozzoli e Hijo, más de 50 años al servicio del país. Trayectoria y experiencia, restauraciones de pianos de cola y verticales, lustre y laqueados, afinaciones y traslados de pianos. Consultas al teléfono 15 36 43 14 64, WhatsApp 11 36 43 14 64. Variedades de la cultura musical y el piano.
Perfecto, estamos aquí en el bloque de variedades. Son las 15:48 y hay una temperatura de 14 grados 5 décimos. Estamos en la edición número 25 del programa El Afinador de Pianos en Radio Amadeus. Sí, como siempre es un gusto venir aquí. Ya es mi hogar radial prácticamente. Este blog está auspiciado por tecnopiano.com, la Escuela de Tecnología Pianística de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de mi querido amigo Hugo Landolfi. Por favor, vean los videos del profesor Landolfi. Son excelentes, excelentes, excelentes. Tienen, hay bibliografía para comprar también de él, que lo pueden encontrar en esa plataforma que es Mercado Libre. Y también, por supuesto, pueden preguntarle al profesor Landolfi cómo hacer los cursos para aprender a afinar pianos, aprender a reparar pianos. Tanto sea para lo que es su propio piano, o también pueden aprender como para poder trabajar. Sí, hay muchos chicos tal vez que estén dando vueltas y decir, ¿qué puedo hacer? ¿De qué podría trabajar? De afinador de pianos. Es un lindo oficio, un lindo arte. Y afuera siempre, como me dice mi querido amigo también, Antonio Pozzoli, que mientras uno tiene una llave de afinar, puede tener trabajo en cualquier parte del mundo. Y es verdad eso lo que dice nuestro querido Pozzoli. Que, bueno, Antonio Pozzoli, él es nieto de los Pozzolis que hacían los libros para estudiar piano. Vieron en la antigua casa Ricordi, que ahora se llama Melos. Ellos hacían, los abuelos de él son los que se dedicaban a hacer los libros de pianos. Bien, ahora en este bloque de variedades de hoy vamos a hablar sobre el mecanismo de doble acción. Habíamos citado un poquitito lo del tema del mecanismo de doble acción en la biografía de Franz Liszt. Gracias al mecanismo de doble acción también progresó el arte. ¿Sí? Mientras, esto es algo que también habíamos hablado en algunos programas anteriores, ¿no? A medida que avanza la tecnología, también avanza el arte. El doble escape tiene más de 200 años, ¿sí? Ya el piano está en los 300, pero el mecanismo de doble acción salió 100 años después de la invención del piano. Así que vamos a contarles un poquitito sobre este artículo. Dice, suele decirse que el piano fue inventado por Cristofori alrededor del año 1700, y sin embargo, ese piano original tuvo que evolucionar en muchos aspectos para convertirse en el instrumento que conocemos hoy en día. Un elemento clave en esa evolución fue el doble escape, inventado por Erhard hace ahora 200 años. El doble escape supuso el nacimiento de la acción del piano de cola moderno, un mecanismo que aún se sigue utilizando hoy en día por prácticamente todos los fabricantes de pianos. Entendemos por acción del piano al mecanismo que traduce la presión del dedo sobre una tecla en el movimiento del martillo hacia las cuerdas. Diría Fantino, repetímelo otra vez. Entendemos por acción del piano al mecanismo que traduce la presión del dedo sobre una tecla en el movimiento del martillo hacia las cuerdas. Los mecanismos de los primeros pianos resultaban bastante torpes y tendían a atascarse. La plena funcionalidad del piano como instrumento pasaba por encontrar un mecanismo que cubriese tres necesidades básicas. La primera, una acción confiable y que no se atascase nunca. La segunda, que los martillos no rebotasen libremente después de golpear la cuerda, para no golpearlas más veces sin control. Y la tercera, un sistema que se reiniciase rápidamente tras golpear la cuerda, para poder volver a tocar la nota. Esto es lo que se conoce como escape. Erhard, que nació en 1752, pronto vio las ventajas que el piano ofrecía sobre el clavecín y se dedicó a crear varios diseños y prototipos. En 1796 construyó su primer piano de cola junto a su hermano Jean-Baptiste. Pronto estableció fábricas de piano en Londres y París. Erhard aportó innumerables ideas al diseño del piano, siendo la más importante y a la que más se ha perdurado en el tiempo la de la acción de doble escape. Ahora vamos a explicar cómo es el funcionamiento de doble escape en un piano. A priori, la mecánica del piano parece simple. Cuando pulsamos una tecla, un mecanismo acciona un martillo que golpea las cuerdas. Sin embargo, nada es tan sencillo. Para que podamos tocar la tecla repetidamente, el proceso anterior debe reiniciarse. Esto se consigue rompiendo el vínculo existente entre la tecla y el martillo, en lo que se conoce como escape. Erhard era muy consciente de la limitación de los escapes de los primeros pianos y trabajó en mejorarlo. En 1808 patentó su primera acción de repetición, pero era bastante deficiente. No fue hasta 1821 que perfeccionó su sistema al introducir la palanca de repetición en el corazón del mecanismo. El nuevo mecanismo de Erhard permitía reproducir rápidamente una misma nota, facilitando el reinicio parcial del mecanismo. Este mecanismo utiliza un tope que atrapa el conjunto del martillo, inmediatamente después de que golpea la cuerda, pero antes de que vuelva a su posición inicial de reposo. Cuando la tecla deja de presionarse, el pulsador se coloca instantáneamente debajo del martillo, por lo que puede volver a reproducir la nota si se vuelve a pulsar sin necesidad de esperar a que el martillo vuelva a su posición inicial. Hago un paréntesis. Nosotros vamos a hablar del piano vertical, que es más visible que en el piano de cola, porque el piano de cola está toda la maquinaria escondida. Ustedes tocan, golpea la cuerda, el martillo, y el martillo inmediatamente vuelve y queda como suspendido. No vuelve a la situación de descanso que tiene el martillo en el barral. ¿Vieron que hay un barral que puede ser color madera o la mayoría que vienen con color metalizado? No puede ser dorado o plateado. Y ahí hay como un fieltro. Ahí apoya el martillo, está en descanso. La distancia más o menos es de 4 centímetros y medio. Esa es la distancia que debería ir. Cuando el martillo golpea, retrocede el martillo, la distancia que debería haber en ese descanso es de 1,5 centímetros. Y no vuelve hasta el barral hasta que no se suelta la tecla. Ese es el mecanismo de doble escape. Queda ahí atrapada, y si la tengo que volver a tocar, ya está ahí preparado. No, es que vuelve hasta el inicio, porque se pierde tiempo. Eso fue un golazo, como se dice en fútbol, un gol de media cancha. Al principio, el mecanismo de Erhard no tuvo muy buena acogida por su intrincada disposición de resortes y palancas. Se consideraba un mecanismo difícil de fabricar y que tendría poca durabilidad. Sin embargo, sus críticos, en su mayoría ingleses, tuvieron que comerse sus palabras. La acción de doble escape resultó ser una solución práctica, robusta y duradera. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, casi todos los fabricantes de piano habían adoptado este sistema. Puede parecer un detalle pequeño dentro del intricado sistema de un piano, pero sin duda fue un avance que marcó para siempre la manera que tenemos de tocar el piano. Sí, yo la otra vez había pasado, me acuerdo que recuerdo de la Alhambra, y piezas como esas y obras como esas se pueden tocar gracias a que tenemos este sistema, ¿no? Y después también, para citar algo que se me viene a la cabeza, por ejemplo, es Rhapsody in Blue de Gershwin. Hay una parte que repite un montón la nota, que toca con dos dedos de distintas manos. Vamos a pasarla con Ricardo más adelante a Rhapsody in Blue, para hablar de Gershwin. Pero bueno, y voy a citar esta conversación para que la recuerden. Pero se pueden hacer esas cosas gracias a este desarrollo que hizo Erhard. También se dice, no tengo una bibliografía, pero sí se dice que Beethoven usaba este piano de marca Erhard, que era francés. Luego Erhard se transformó en Gabot, ¿sí?, que se escribe Gabeau, ¿sí? No son pianos de mi simpatía. No me gustan mucho los Gabot. Inclusive los pianos Erhard que están dando aquí vueltas en Buenos Aires, que atendí muy poquitos, pero los he atendido, son pianos ya muy antiguos, la mayoría no afina, los de cola vienen de arpa recta, o sea, ya estamos hablando de pianos de muchos años y ya los clavijeros no quieren más, ¿sí? No es un piano recomendable. Sí, obviamente respetamos su historia, la historia de la marca, como en el caso de los Pleyel, se respeta la marca, pero en el estado que están hoy en día, en el año 2023, realmente no es un piano recomendable para comprar. Si es un piano francés, tenemos que hablar de la década del 20 en adelante, porque los que están de la década del 20 para atrás, vienen para atrás. Así que muy bien. Ahora vamos a escuchar a continuación el homenajeado del día de la fecha, de Franz Liszt. Vamos a escuchar el CR 138, que fue compuesto en 1840, que es el estudio trascendental número 4, Mazepa, interpretado por Daniil Trifonov, que tiene una duración de 8 minutos 1 segundo.